Esta es una entrevista con Jesús Guzmán, el día de mayo 25 del año 2010, en la ciudad de Ventura, en el estado de California. Mi nombre es José Antonio Romero y esta entrevista es parte del proyecto Bracero Oral, de la historia del proyecto Bracero. Le voy a preguntar unas preguntas sobre sus antecedentes familiares, niños, años de escuela y primer empleo. La primera pregunta es, ¿dónde y cuándo nació usted?
En Santa María del Valle.
Santa María del Valle.
En Jalisco.
Jalisco, México.
México, sí.
Okay. ¿Me podría platicar un poco sobre su familia y el lugar donde usted nació? ¿De Santa María del Valle o nació en una casa?
En una hacienda que se llamaba la Hacienda del Águila.
De la Hacienda del Águila, ok. ¿Me puede platicar un poquito de eso?
Should he say his name and when he was born? Oh. Did we say that? His full name and when he was born? That should be usually the first thing.
Yeah, you're right, but it's not on.
Just have him do that and then we'll just go.
Okay, so we start all over?
No, just ask him the first question.
Okay, ¿me puede decir su nombre y su primer nombre y su apellido?
Jesús Guzmán Soto.
Okay. ¿Y de dónde y cuándo nació usted?
El 15 de octubre de 1932.
Okay. Okay. ¿Me podría hablar un poco de su familia y de ese lugar donde nació?
¿Dónde nací?
Ajá.
¿Cómo, en qué forma de mi familia?
Nació, estaba su papá.
Sí, vivía mi papá y mi mamá todavía. Sí.
Okay. Y nació, dice que en una hacienda.
En la Hacienda del Águila.
En la Hacienda del Águila.
Jalisco.
¿Y ahí es donde vivían?
Ahí vivían por 6 años.
Por 6 años.
Bueno, de cuando yo nací, en 6 años nos cambiamos a otra parte.
Okay.
Nos cambiamos a San Miguel Alto.
Okay. ¿En mismo Jalisco?
En mismo Jalisco.
Okay. ¿A qué se dedicaban sus padres?
A trabajar en la labor.
¿En la labor? ¿Qué clase de labor?
Sembrar maíz, frijol, garbanzo, linaza, todo lo que es del campo.
Todo lo que es del campo,
sí.
¿Su mamá y su papá?
Mi mamá era ama de casa.
Ok, la señora de casa. Okay. ¿Proviene usted de una familia grande?
De 12.
¿De 12?
12 de familias. 6 mujeres y 6 hombres.
6 mujeres y 6 hombres.
Okay. Mi papá fue casado 2 veces. De la otra mujer, hubo, la primera mujer hubo 4. Uh-huh. 2 hombres y 2 mujeres también. De la primera mujer. De mi mamá fuimos 12.
Okay. ¿Y sabe dónde viven sus hermanos y sus hermanas ahora?
Pues ya nomás quedamos. Nomás quedamos 5.
Ya nomás quedan 5.
Aquí estamos todos en Estados Unidos.
¿Todos aquí? ¿En California?
Bueno, todos están emigrados, pero unos se dedican allá y aquí. Aquí uh-huh. Y allá.
Okay. ¿Me podría hablar un poco de cuando usted fue a la escuela?
No fui a la escuela.
No fue a la escuela. Okay. ¿Ningún año?
No, ni un año.
Ni un año. Okay. Entonces, ¿sabe leer y escribir?
Muy poquito.
Muy poquito. ¿Y dónde aprendió a leer y a escribir lo poco que sabe?
Líricamente. Cuando me casé, mi esposa me enseñó un poco a leer. Uh-huh. Y es lo que aprendí. Uh-huh. No me avergüenzo porque mis padres no tuvieron la chance de mandarme a la escuela, y en aquellos tiempos donde vivíamos no había ni escuelas. Estamos en un rancho muy alejado del, no había los servicios que hay ahora de estudio.
Sí. Entonces trabajó muy joven.
Desde la edad de 10 años ya fue trabajador ya de, ¿cómo se dice? De compromiso.
A los 10 años
ya trabajaba igual que los grandes. Yo donde quiera trabajaba sembrando con la yunta y todo el trabajo del campo.
Okay. Y entonces era contratado, usted dice ya era fijo, ya alguien le decía ok, te voy a pagar tanto por un día, o...
Mi papá nos conseguía trabajo. Uh-huh. Sembrábamos todos juntos, se nombraban con los patrones, entonces ahí trabajábamos todos. Uh-huh. Toda la familia de mi papá.
¿Se acuerda usted de la primera vez que lo contrataron para trabajar, o la primera vez que trabajó de joven, pues, su primer trabajo?
¿Mi primer trabajo? ¿Que uh-huh. fue ya que yo ya busqué el trabajo?
No, la primera, de 10 años.
¿De sembrador?
De sembrado. ¿Se acuerda que estaban sembrando?
Maíz.
Maíz.
Maíz y frijol.
Sí.
Sí.
Okay. Ahora le voy a preguntar, le voy a preguntar unas preguntas sobre el programa Bracero. ¿Cómo se enteró usted del programa Bracero?
Yo me enteré porque yo vine para acá de la edad de 19 años, con la espeta de entrar como pudiera para acá, para Estados Unidos. Y entré a Chula Vista de Mojado, y ahí empecé a trabajar con unos japoneses. Y ahí fue donde supe yo que era el programa Bracero.
Okay. Entonces usted se vino primero de ilegal,
sí,
y luego ya en los Estados Unidos, en Chula Vista, se dio cuenta del programa Bracero.
Bueno, es que yo ahí estuve trabajando con esos japoneses, ¿verdad? Y hubo la oportunidad que les dieron en ese tiempo a los rancheros de que metieran gente especial de braceros, y a mí me tocó en ese tiempo. Yo ya trabajaba con ellos, por eso en el papel digo que yo en mi vida fue muy distinto, porque yo ya conocía a mis patrones. Entonces ellos pagaban, me parece que $50 por cada trabajador, para que se contratara uno, como especiales. Y de ahí nos mandaron a nosotros a Mexicali, y ahí fue donde me contraté la primera vez. Y de cuando se contrataba uno, duraba uno 18 meses. Lo renovaban a uno, era por 3 meses el primer contrato, y ya después renovaba uno hasta 18 meses. A los 18 meses lo sacaban a uno para afuera. Pero luego ahí, al entregarlo a la oficina, a uno, ahí le decían, un tal día te presentas en tal parte. Y así era. La primera vez entré por Mexicali, y 2 veces por San Luis, Sonora. Y luego por Tijuana, entré también 2 veces, donde había la contratación. Por eso yo me di cuenta de eso, porque los patrones nos dijeron, pues, que si queríamos ser braceros.
El mismo patrón.
El mismo patrón, sí. Y veníamos con el mismo patrón. De cuando nos contrataron, veníamos con el mismo.
¿Y cómo le llamaron al programa Bracero en México? ¿Usted sabía que existía en México el programa?
Decían que de Bracero. Era lo que yo oía. Okay. Pero como te digo, yo no venía con la espeta de contratarme, yo venía con la espeta de entrar para acá, así como entré. Después hubo la oportunidad y pues la aproveché.
¿Dónde vivía usted en ese tiempo?
Cuando
empezó el programa Bracero.
¿Cuando yo me contraté o...?
Cuando empezó, entonces vivía en Chula Vista cuando se dio cuenta del programa Bracero.
Yo estaba trabajando con los patrones ahí en Chula Vista, pero como ya no se podía trabajar por las personas sin papeles, entonces nos dieron la oportunidad esa de Braceros, de contratarnos.
Entonces estaba viviendo en Chula Vista cuando se dio cuenta del programa Bracero.
Sí, en Chula Vista.
Okay. ¿Qué tipo de trabajo estaban haciendo en Chula Vista?
Pues ahí había de todo. Tomate, apio, lechuga, ejote, repollo. Todo eso. Yo mi trabajo, casi todo el tiempo que estuve ahí fue de regador. Era mi trabajo que yo... Nomás un año anduve haciendo todo lo demás. Y ya después ya era regador de los fields.
¿Estaba usted casado?
Cuando yo me contraté, no.
No.
Okay. Enseguida me casé. Como al año de Bracero me contraté. Me casé.
¿Alguna vez llegó a pensar en trabajo en los Estados Unidos antes de aquella época? Antes de que llegó a los Estados Unidos, ¿usted pensó de trabajo en los Estados Unidos?
Pues sí, con esa idea me vine.
Con esa idea.
Con esa idea me vine de pasarme para ese lado.
¿Y por qué decidió ir a los Estados Unidos? ¿Por qué decidió venir?
Pues, está clara la pregunta, pues la necesidad.
La necesidad.
La necesidad lo hace uno.
¿Cuáles eran sus medios y sus expectativas?
¿Mis medios de...?
Sus medios, como diciendo, ¿cómo fue que usted pudo hacer lo que hizo de venir? ¿Y qué esperaba usted?
Con mucho sacrificio, conseguí dinero para venir porque no tenía. Y fue del modo que me vine para Tijuana. Y ahí ya entré para este lado. Y me tocó la suerte que ahí trabajaban unos amigos míos en Chula Vista, y ahí caí con ellos y me dieron trabajo ahí, los patrones.
Uh-huh. Pues, ¿y qué esperaba? ¿Qué eran sus expectaciones? ¿Qué es lo que usted esperaba?
Pues hacer un poco de dinero ahí para atrás.
Siempre.
Sí. Pero luego ya después me casé y pues ya me vine para este lado y ya mi familia se quedó aquí y ya las cosas cambiaron.
¿Influyó su familia de alguna forma en su decisión?
No.
No. Su situación, su proceso de contratación fue un poquito diferente. ¿Me puede otra vez describirlo? ¿Cómo fue el proceso de contratación para usted?
Bueno, es como te acabo de decir, es que la chance la tenían los patrones y ahí podía meter la gente que ellos, bueno, cierta cantidad de personas, ¿no? Y en eso me tocó a mí la suerte que me dijeron a mí. Sería porque les gustaba el modo de trabajar o no sé, y porque fuimos muchos los que ellos les arreglaron. Pero entre esos también yo, a mí me tocó la suerte.
Entonces, usted estaba en los Estados Unidos de ilegal, en Chula Vista.
En Chula Vista, sí.
Y los mismos patrones le dijeron, ¿sabes qué? Está este programa, el programa Bracero, y te vamos a mandar a Mexicali, como casi deportando.
Primero metieron otros, ¿verdad? Uh-huh. Según los años que tenían trabajando con ellos, ya tenían personas ahí que trabajaban mucho tiempo. Entonces a eso les dieron primero la chance de braceros. Y así nos fueron, cuando yo me contraté, nos fuimos dos, porque ya fuimos los últimos. Uh-huh. Pero nos quedaron a los últimos porque éramos los que habíamos llegado al último a trabajar ahí con ellos.
Uh-huh.
Y así fue como tuvimos la oportunidad de,
entonces,
de contratarnos.
Su proceso de contratación fue de los Estados Unidos para atrás, para México,
para México,
para regresar para atrás con el mismo patrón.
Sí, nosotros salimos a Mexicali, porque allá donde iba a pasar la lista de braceros, y de allí entramos a Calexico. Pero fue por Mexicali.
Okay. Pero estaba en los Estados Unidos.
Sí, de allí nos mandaron a una oficina, ahí en la frontera, en la Puerta Blanca, que le dicen ahí en Tijuana. Y ahí había una oficina donde era el acuerdo que había, yo creo, entre gobiernos, yo pienso, de las contrataciones. Y ahí nos enlistamos, pero ya salíamos en la lista ya para ir a Mexicali. Y allá entramos por Mexicali.
¿Qué requisitos debían cumplir para ser braceros?
Pues únicamente que tuvieran el acta con que comprobar y el permiso de la Defensa Nacional. Pues como yo era de cartilla, pero no la tenía. Entonces tuve que arreglar un permiso en Mexicali. Un permiso de la Defensa Nacional para poder presentar en lugar de cartilla. Mm. Y eso fue lo que nos pidieron nomás. Y ya después ya no nos pedían nada. Ya nomás el papel que nos daban cuando salíamos. Para volver a entrar. A veces durábamos 8 días afuera. Y luego volvíamos a... La vez que duré 15 días. De cuando salieron para atrás, en 15 días volvíamos a... No más por distintas fronteras, porque por San Luis que entramos 2 veces. Por Tijuana es que también entramos 2 veces también.
Entonces, ¿qué tenía que hacer para demostrar que reunían esos requisitos? ¿No más tener el papel o...?
Bueno, cuando salíamos ya los patrones ya habían arreglado a ellos. Entonces, ¿qué iban a pagar otra vez el dinero que pagaban? Y entonces ahí nos decían, en la oficina de la inmigración, ahí nos, o sea, donde los entregaban como braceros, ahí nos decían, tal día se va a presentar en tal parte, ahí iban a pasar la lista otra vuelta, y volvíamos a entrar otra vez por otros 18 meses. Y así fue como duré de 5 contratos de 18 meses, y el último de 1 año. Y ya fue cuando ya no se podían los braceros, fue cuando los patrones dijeron, ahora tienen que arreglar papeles, y ellos mismos arreglaron papeles. Bueno, a mí.
Uh-huh. ¿Hubo algún examen físico
para
ser bracero?
Oh, sí, eso sí. Ahí en Calexico. Ahí te volvean y te hacen pilas de cosas ahí como Dios te echó al mundo.
¿Cómo que?
Ahí está lo mero triste por uno de bracero. Al entrar ahí luego ya al lugar, a la oficina de braceros, donde hacen el contrato, ahí te tienes que quitar la ropa, tienes que quitar todo. Ahí te sacan sangre, te examinan. De todo a todo.
¿Dónde y cuándo se enlistó? Yo creo que ya me dio la respuesta.
¿Dónde me enlisté?
Ajá.
O sea, los patrones fueron los que presentaron la lista ahí en esa oficina.
Uh-huh.
Ya llevan ahí los nombres y ya nomás fulano está.
¿Usted entonces no se enlistó? Los mismos patrones se arreglaron de todo casi.
Ellos nos llevaron ahí. Bueno, tenía que firmar un papel.
Ajá.
Estaban de acuerdo,
sí.
Pero ellos ya tenían eso arreglado, y eso sí no te sé explicar cómo era, cómo arreglaban ellos, pero yo sé que era un acuerdo que tenían ellos, que pagaban $50 y era para como especiales, y era la así era como lo hacían.
¿Qué le dijeron las autoridades, ya sean mexicanas o norteamericanas, qué podía esperar de su trabajo? Así, cuando se fue y se contrató, ¿qué fue lo que le dijeron las autoridades mexicanas o norteamericanas? ¿Te vamos a mandar a trabajar acá o quieres trabajar acá? ¿Le dijeron
bueno,
algo
es,
o no le dijeron
es que
nada?
A nosotros era distinto porque ya iba en la lista, uh-huh. que veníamos con ciertos patrones. Y yo, me parece que era diferente, porque a otros preguntaban tú quién será tal parte o allí mismo en el campo de braceros, ahí te escogían. Llegaban los braceros, yo quiero tantos. Y a nosotros no, nosotros ya veníamos destinados a... Con el mismo
patrón. Era como partido privado.
Sí, sí. No, sí.
Sí.
Porque ya no les preguntaban nada.
Ok.
Nomás los exámenes eran iguales para todos. Pero de ahí, porque nosotros ya veníamos destinados a... Con cierto patrón.
¿Le informaron ellos algo acerca de su salario, condiciones de vida, alimentos o transportación?
No nos explicaron nada.
Nada.
Y uno también por la necesidad y la ignorancia, yo digo de mi parte, pues uno lo quería decir si quería trabajar, y uno no preguntaba nada.
Pero usted ya sabía a dónde iba y cuánto iban
sí,
a pagar.
Bueno, yo ya sabía, yo uh-huh. sabía lo que ganábamos. En este tiempo ganaban 50 centavos la hora, cuando yo fui bracero la primera vez. Yo ya sabía lo que iba a ganar.
Uh-huh.
Pero digo, no le decían a uno ahí nada de lo que vas a ganar, ni a dónde vas, porque nosotros ya veníamos destinados a dónde veníamos.
¿De qué forma viajó usted del lugar de reclutamiento al centro de recepción en los Estados Unidos?
O sea, de la línea de donde pasó la lista,
uh-huh.
en un bus. Uh-huh. En un camión éramos especiales, allí no metían más gente, nomás de la que cabían en los asientos, como el greenhouse más. Como éramos especiales,
uh-huh.
ahí estaba el bus, y nomás se llenaba el bus, pero no venían parados, no venían nada. Cada quien en su
asiento.
En su asiento.
Entonces, ¿puede describirme el viaje? Ya sé que ya lo hizo un poco, pero entonces, ¿de Mexicali?
Bueno, de Tijuana a uh-huh. Mexicali, pues nosotros nos fuimos en el camión.
Uh-huh.
Pero ya cuando pasamos de este lado, en Calexico, en la línea.
Uh-huh. Entonces era de Mexicali a Calexico.
A Calexico, ahí uh-huh. donde eran las contrataciones.
Uh-huh.
Y ahí ya íbamos en un bus.
Uh-huh.
Todos los braceros que había, todos los que íbamos de especiales, ya tenían ahí los buses ya listos para...
¿Para dónde? ¿Y para dónde fue usted?
A Calexico.
¿A Calexico?
A Calexico, sí.
Okay. Y entonces, ¿de Calexico a dónde más fue?
A San Diego.
A San Diego.
A la oficina de San Diego.
A la oficina de San
y
Diego.
Y ahí el patrón, él iba... No, nosotros ya no iba con nosotros. Porque nosotros ya sabíamos.
Uh-huh.
Así es que llegamos a la oficina ahí de San Diego y ya agarramos el bar nosotros y otro día ir a trabajar.
Uh-huh.
Es que el cultivo era muy distinto nosotros. Uh-huh. Nosotros ya sabíamos a dónde...
Sí.
¿A dónde íbamos?
Esto era como un partido pues privado.
Sí, y otros llegan y llega el patrón ahí a levantarte, a llevarte, y luego te llevan al campo de borde para decirte todo cómo vas a vivir. Y nosotros no, pues nosotros ya teníamos tiempo, bueno, no mucho tiempo, yo tenía como unos 4 meses ahí con ellos.
Entonces, donde cruzó la frontera era de Mexicali a Calexico.
La primera vez.
La primera vez, ok. Entonces, ¿qué pasó cuando estuvo en el centro de recepción? ¿O no estuvo?
¿En el centro de Calexico?
Pues en donde era la recepción, yo pienso que es en Calexico.
Sí, donde se firmaban los contratos.
Uh-huh.
¿Qué hice allí?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando usted ahí en el...
Bueno, es que éramos muchos los uh-huh. que íbamos a San Diego, de muchos patrones. Uh-huh. Entonces todos íbamos juntos en un bus a San Diego. Y llegamos a la oficina de San Diego y pues cada quien se iba para... con su patrón a trabajar.
¿Se acuerda usted, podría usted describir físicamente cómo se miraba el centro de recepción?
Pues era un centro, un lugar grande. Había muchas oficinas, afuera había muchos lugares donde ponía uno toda su ropa, lo que uno llevaba. Al entrar, al llegar allí, luego te decían, la lista fulana, número fulano, ponga sus cosas en tal parte. Ahí iba por número. El número ahí ponen todas cosas. Y era una galera grande. Y ya cuando entrabas para adentro, entonces ya los doctores estaban todos en línea. Unos para una cosa, otros para otra. Y así ya entrabas hecho. En línea.
¿Qué tuvo que hacer para obtener su permiso de trabajo? ¿Algún examen médico? ¿Vacunas?
¿Para el permiso de la Defensa Nacional?
¿Permiso para trabajar?
No.
¿No tuvo que hacer nada?
¿Cuando entré a Estados Unidos?
Ajá.
Pues no, pues nomás lo que hicieron ahí, que pues, es que ahí si no calificabas, porque si tenía alguna enfermedad o algo, uh-huh, de ahí te sacaban para atrás.
Entonces tu clase en un examen médico.
No, por eso estaban los médicos. Uh-huh. Uno fue una cosa, otros para otra, y ahí pasaba toda esa línea, y acá de aquí te sacaban sangre, te vacunaban, y todo eso, pero si salías enfermo, te echaban para atrás. Y yo, gracias a Dios, salí bien.
¿Tuvo alguna opción para escoger entre el tipo de trabajo, duración de empleo o salario?
No.
¿Tuvo usted algo que decir acerca del lugar donde lo mandaban a trabajar?
No, pues es que yo mi trabajo, como tengo un año trabajé junto con toda la gente que había allí, y ya después ya me empezaron a regar y yo mismo iba a mi trabajo. Ya me decían, te vas a tal firma o a tal huerta o lo que era, pero yo ya sabía dónde.
¿Con cuál patrón?
¿A dónde iba, señor?
¿Se le permitía tener con usted algunos objetos personales? ¿Como una foto, un llavero?
No, eso no había problema. ¿En el trabajo? Uh-huh. No había problema.
¿Qué sucedió después que usted hubo terminado el proceso y recibió su permiso de trabajo?
¿Qué sucedió? Uh-huh. Me puse a trabajar.
Entonces, terminó el proceso, salió de la recepción, ya agarró su permiso de trabajo y luego nomás se fue en el autobús a Chula Vista.
Sí, como íbamos dos, yo uh-huh, y un primo. Uh-huh. Entonces, como ya trabajábamos ahí, ya los patrones decían, cuando lleguen a San Diego no vamos a ir por ustedes, pues ustedes ya saben. Entonces agarran el bus, se vienen al campo de braceros. Mm. Porque había un campo que era de los trabajadores del campo, de los braceros, pues.
Oh.
Ellos tenían tenían dos campos, los patrones. Entonces ya sabíamos dónde vivíamos. En ese tiempo yo no estaba casado.
Entonces usted llegó hacia donde bordaban los braceros, pero no se quedó usted ahí, se fue a otra.
No, ahí me quedé.
O ahí con los mismos braceros.
Sí, pues éramos los compañeros de trabajo que uh-huh, trabajábamos con los japoneses. Uh-huh. Al mismo lugar donde estábamos ahí. Era un campo de borde, pues, uh-huh, donde se bordaban todos los trabajadores que trabajamos con ellos ahí.
Ok. Ahora le voy a hacer unas preguntas sobre las experiencias en el trabajo. ¿Cuántos años trabajó usted oficialmente como bracero en los Estados Unidos?
¿Cuánto tiempo? Uh-huh. Pues fueron 5 contratos de 18 meses y el último fue de un año.
Ok. ¿En qué años fue?
El primer año fue el 54.
Y hasta el 60.
¿60? 60. Antes del 60 salió, porque yo entré de emigrado al 60.
Okay.
Pues fueron 5 contratos de 18 meses, uh-huh, y uno el último día de un año, porque ya no se pudieron que hubiera braceros. Y fue cuando el patrón ya dijo, bueno, pues ahora nos hizo una pregunta, ¿verdad? Que si queríamos seguir trabajando con ellos. Y nos dio la oportunidad de darnos ahí los papeles para arreglar. Uh-huh. Nos arreglaron a muchos ahí ellos.
¿En cuántos lugares diferentes trabajó usted como bracero?
No más ahí. Okay. Nomás ahí hizo la vista con los mismos patrones.
Hábleme un poco, si puede, hábleme un poco del lugar donde usted trabajó por más tiempo. Entonces, si ahí trabajó, pues el más tiempo, entonces me puede hablar.
No, todo el tiempo trabajé con los mismos uh-huh, patrones. Nunca anduve yo con otros patrones.
¿Puede hablarme de ese lugar donde trabajó?
En Chula Vista. Uh-huh. ¿Cómo en qué forma?
Pues lo que me pueda decir.
¿De que lo que hacía allí o qué?
Lo que hacía, con quién trabajaba.
Ellos eran japoneses, antes hermanos, y se pidaban cusacas. Los japoneses.
¿Cómo se apellían?
Kusaka.
¿Kusakas?
Kusaka.
Kusaka. Ajá. ¿Y eran tres hermanos?
Tres hermanos y dos hermanas.
¿Y ahí sembraban de todo?
De todo. Okay. Nosotros plantábamos ahí todo lo que ellos querían poner ahí. Uh-huh. Lechuga, tomate, pepino, apio, todo eso. Uh-huh.
Pero usted dice que usted más tiempo sí, era regador.
Yo nomás un año trabajé entre la bola ahí con todos. Ajá. Y ya después ahí me escogieron para
regador.
Para regador, sí. Okay.
cuando usted trabajó con los braceros, ¿como cuántos trabajaban con usted, junto con usted?
Los que trabajaban ahí con los patrones, pues depende la temporada. Porque a veces que tenían 100, a veces 300, cuando se venía todo el tomate, hasta 300.
300 braceros.
Sí, pero eran ciertos meses nomás para hacer la pizca del tomate. Uh-huh. O sea, agarraban braceros por contratos más chicos. Y los que ya teníamos ahí tiempo eran los que nos daban como especiales. Uh-huh. Otros terminaban su contrato y los despedían. Porque ya no los ocupaban.
Y si podría usted hablar de los otros braceros que trabajaban ahí, ¿qué podría decirme de ellos? ¿Hizo alguna amistad?
Sí, pues todos trabajábamos como familia, todos ahí juntos. Todos uh-huh. la llevábamos bien con todos. Uh-huh. Lo único que yo miraba en la forma que los trataban a ellos, a muchos los trataban muy mal. Y yo a veces hasta yo mismo les decía a los patrones que pues no tenían que... Porque conmigo no, yo no batallé con ellos. Porque yo les dije desde un principio que yo no quería que me gritaran. Y yo vengo a trabajar y pues si ustedes no si ven que mi trabajo no lo hago bien, explíquenme cómo lo quieren, pero no con gritos. Y yo había muchos que a muchos los trataban mal y les decía, pues para qué les diré lo que voy a hacer. Eso es lo que yo miraba mal ahí en ellos. Y yo en mi persona, ¿por qué voy a decir? Yo a mí nunca me... Pero yo sí les dije luego. Uh-huh. Pero yo tenía la chance que vivía y trabajaba con ellos.
¿Contrataron los patrones algún ilegal?
Pues sí, pues era el legal.
Usted mismo, ¿verdad?
Yo mismo era ilegal.
Pero después lo arreglaron.
Bueno, después sí.
Ellos mismos lo contrataron ilegal, pero luego lo contrataron legal.
Y ya cuando se terminó el contrato, que ya no se pudo, entonces ellos nos dieron las cartas para que arregláramos. Señal de que según estaban contentos con nosotros, yo creo.
Okay, entonces ya cuando era usted bracero, ¿había unos que contrataron ellos ilegal, que trabajaban al lado de usted?
Nosotros fuimos los últimos.
Usted fue
el último. Yo fui el último.
Usted fue el último.
Ya los demás ya venían ya de empalme.
Okay.
Como te digo, entonces ellos pedían los trabajadores que querían y se los mandaban de México. Pero ellos venían por contratos más chicos. Uno terminaba tres meses y ya no había chance, pues lo volvían a entregar.
Cuando usted era ilegal, ¿qué era la actitud de ellos hacia usted?
No, bien.
¿Igual que cuando era bracero?
Pues casi se puede decir que igual. No había ninguna diferencia. Okay. Claro que al principio cuando empecé a trabajar, pues batallé también yo y batallaron ahí también para enseñarlo a uno. Pero como uno está acostumbrado a trabajar en el campo, no es difícil para uno. Uh-huh.
¿Tenía usted mucho contacto con su patrón o con su familia?
¿Con los patrones? Yo sí.
Sí. ¿Y con la familia de los patrones?
También.
¿También? Ok. ¿Cómo lo trataban?
Bien.
¿Bien? ¿Qué es bien para usted?
Bueno, pues bueno, no me maltrataban, no me gritaban ni nada. Pues si me diciendo, ahora va a hacer esto, pues mira, voy a hacer esto por allá. Si había distintos trabajos, pues decían, ahora va a hacer allá aquello. Pero como yo tuve la suerte que al no más o menos trabajé allí, yo ya trabajé yo solo, compré mi carro y yo me iba a mi trabajo.
¿Alguna vez fueron las autoridades mexicanas al lugar donde usted trabajaba?
No. ¿Después de braceros?
En el tiempo de braceros.
No.
¿Nunca fue la autoridad mexicana?
Que yo me diera cuenta, no.
No. ¿En alguna ocasión fue la migración a revisar la documentación de los trabajadores?
Bueno, a veces nos paraban cuando íbamos a trabajar.
Okay. Pero en el trabajo nunca fue la invitación.
No, sí, llegó ahí también.
Okay. ¿Y le revisaban los documentos?
Sí, llegaban y iban preguntando para, digo, de uno por uno. Uh-huh. A ver los papeles.
Okay. ¿Cómo se comunicaba con su familia en México?
Pues por cartas.
¿Por cartas?
Por cartas. Okay.
¿Y alguien se las escribía? O
sí.
¿Sí? ¿Alguien? ¿Otro bracero?
Un primo hermano mío.
¿Un primo? ¿Que sí. también era bracero?
También era bracero.
Ok. ¿Qué tanto miraba o pudo ir a hacer una visita con su familia durante el tiempo de bracero? Dijo que eran cinco contratos, cuatro de 18 meses y uno de a uno. ¿Cómo cuántos?
La primera vez que fui, de cuando vine de Bracero, fue a los 4 años.
Entonces duró 4 años.
Sí, después me casé y luego ya después fui yo y mi familia fui para allá. Pero era Bracero, como a los 4 años más o menos. Okay. Fue la primera vez que fui.
Entonces usted se casó en el tiempo de que era Bracero.
Sí, yo me casé en Tijuana.
Okay.
En Tijuana me casé yo.
Entonces, entre medio del 4 contrato, usted se casó.
Yo me casé más o menos de cuando me... al año.
Al año.
Poquito más del año, de cuando me contraté.
Okay. Después le pregunto unas pocas preguntas. Hoy le voy a hacer unas preguntas sobre la rutina diaria y condiciones de vida como bracero. ¿Cuántos días trabajaba la semana?
Pues yo como el primer año, trabajamos los 6 días. Bueno, casi los 5 eran seguros. El sábado a veces que había trabajo, trabajaba mediodía. Uh-huh. Después de que ya entré al riego, casi duré tiempo que no pasaba ni 4 meses. Porque el riego es diferente. Es más exigente el trabajo.
Entonces, cuando era regador,
trabajaba
todos los días.
Todos los días trabajaba.
Todos los días.
Todos los días trabajaba.
Y trabajó todos los días por casi 4 meses.
Bueno, en años, cuando se viene el riego del tomate y todo eso, tienes que durar casi 4 meses sin
parar.
Casi no paras.
Okay. Porque es lo que requiere la fruta.
Sí, porque tienes que hacer a la vuelta y vuelta. Uh-huh. Terminas de lo que te toca a ti regar y luego dar la vuelta otra vuelta. Y eso es una de a la vuelta y vuelta. Uh-huh. Porque el tomate no se debe dejar que se seque mucho, porque si no se riega la fruta. Uh-huh. Y era la responsabilidad de uno. Yo así era como yo trabajaba ahí.
¿Y cuántas horas por día?
Pues a veces trabajaba 8, a veces 10.
8 veces 10.
Lo más que trabajaba eran 10.
Si usted puede decir, este era un día normal en mi trabajo, ¿cómo me lo platicaría?
8 horas.
¿8 horas?
8 horas. Un día normal, sí, 8 horas.
¿Y qué es lo que pasaba? ¿Se paraba, hacía café?
Pues. No. ¿Cómo, en el trabajo?
Hey.
No, pues es que son files. Uh-huh. Andas entre el tomate, la planta ahí. Uh-huh. Esperando que no estire el agua, todo eso, pues que es un trabajo de mucha responsabilidad. Uh-huh. Tienes que estar cuidando que no estire mucho el agua. Pues chequear todos tus surcos que llevas con agua. Pues hacer un trabajo que... Uh-huh.
Pues a ver, platíqueme, ¿cómo fue que usted empezaba? ¿Cómo se empezaba su trabajo? ¿Desde cuándo empezaba? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué era su rutina? Pues
llegaba a mi trabajo, uh-huh, prendía la pompa, uh-huh, del agua, uh-huh, y luego ya echaba mi agua, uh-huh, y ahí me ponía mis cantidades de agua que tenía, eran los surcos que ponía. A veces ponía 30, a veces 40 surcos, si sabes que son surcos.
Sí, claro.
Lo más eran 40 surcos. Sacabas esa tanda, y ya cuando terminabas, pues ya le dabas el agua más adelante, y ponías otra. Es que ya se rega por canoas, no es agua rodada. Uh-huh. Bueno, son unas canoas de palo, así, uh-huh, y las pones bien niveladas para que vaya el agua corriendo, y cada surco tiene una tablita, la canoa, la es por un lado para que el agua...
Para que el agua...
Tiene su ciencia, ¿no? No,
para que el agua tire su...
Y depende también la tierra, porque, uh-huh, hay tierra que agarra más agua, tienes que cargarle más, y hay tierra que el agua se va muy de volada, tienes que ponerle poquita para que moje, porque cuando sale la orilla, alcanza a mojar. Uh-huh.
Tiene su ciencia.
Tiene su
chiste, sí. Sí, ok. Ahora, a ver, ¿qué eran sus alimentos? ¿Qué comía? ¿Dónde comían?
Pues nosotros hacíamos lo que queríamos. Okay. Nosotros nos abordábamos solos, ahí en el campo de guardia. Uh-huh. Ya después que me casé, pues yo vivía en Tijuana. Uh-huh. Ya cuando me casé, vivía en Tijuana, yo traía mi lonche de mi casa. Pero cuando estábamos ahí en el guardia, éramos 6 los que nos abordábamos juntos. Íbamos al mandado, comprábamos lo que queríamos, y nosotros mismos hacíamos nuestro lunch y hacíamos todo.
Entonces, ya el primer año pasó, usted se casó y su vida ya era en Tijuana.
En Tijuana, sí.
Y usted venía a los Estados Unidos
todos los días. Todos los días, sí.
Con su tarjeta de bracero.
Con mi tarjeta de bracero, sí. Entraba todos los días y
usted lo usaba como pasaporte, pues.
Sí, pues era lo que te pedían. Sí. Como bracero, pues. Salía uno viviente, uno en Tijuana.
¿Y así duró los siguientes contratos?
Sí.
Entrando y saliendo de Tijuana,
sí,
con su tarjeta de bracero.
Tarjeta de bracero, sí.
Y ya, pasando el primer año, ya no vivía en el campamento con los braceros.
Ya de cuando me casé, ya vivía en Tijuana.
Y ese, y, pero todavía duró tres otros contratos, o cuatro.
Todo el tiempo que estuve contratado, viví en Tijuana.
Vivía en Tijuana.
Y entraba todos los días. Por eso mencioné al principio, que fue muy distinto.
Sí, claro que sí. ¿Verdad? Sí, eso es muy distinto.
Yo para mí fue muy, yo vivía muy a gusto.
¿Sí?
Porque pues, yo me abordaba solo, ya después que me casé, pues mi familia me hacía mi comida y todo. ¿Qué más quería? Claro que el trabajo pues era duro y no ganaba uno gran cosa, pero pues ¿qué más hacía uno?
Entonces, ¿qué es lo que hacía de comer? ¿Con qué lonche le ponía la señora?
Pues era cosa bien buena.
¿Qué?
Lo que quería, carne de puerco, caldo de res, ahí en mi termo, mi refresco, pues lo que querías traer.
¿Y qué decían los demás?
Pues nos juntábamos a comer cuando andaba junto con ellos.
Les daba un taquito.
Nos juntábamos a comer todos. Ellos los pobres a veces llevaban un spam nomás ahí. Echaban la...
¿Un spam?
Sí, sí. Sí, así era, de verdad. Como ellos se abordaban tan solos. Entonces ahí había unos camioneros que llevaban un spam nomás y echaban ya la lumbre. Y ya el mayordomo ya tenía la lumbre lista, ¿verdad? Con leña ahí. Y ya lo echaban y pues acá se iban a poner a comer.
Pero usted con su termo y su caldito.
Yo también les compartía ya a todos.
Ah, okay.
Así que pues era... una vida diferente.
Entonces, ¿usted compraba su mercado o su comida en Tijuana?
Pues la esposa.
Su esposa.
Como es siempre. Como aquí también con tu esposa. Pues, yo ya no la tengo, pero cuando la tenía, pues íbamos al mandado y ella era la que...
¿Y cómo pagaba por las comidas? Pues claro, es con dinero, pero ¿le pagaban a usted en dinero americano?
¿En este lado del trabajo?
Ajá.
Con cheque.
Con cheque.
Con cheque, sí.
¿Y luego lo cambiaba en los Estados Unidos?
Lo cambiaba en Estados Unidos,
sí. ¿Y luego se iba para México y lo cambiaba por pesos o pagaba en dólar?
En dólar también.
¿En dólar? Claro, fácil.
No lo cambiaba yo.
No lo cambiaba.
En dólar era la misma.
Okay. Y la pregunta dice, ¿cuál fue su opinión de la comida? Pero pues si era de su esposa, pues no, era lo mejor.
Lo que un día una cosa, otro día otra.
¿Y le daban suficiente de comer?
¿Mi esposa?
Sí.
Pues claro.
Es que muchas de las preguntas son...
Claro, seguro.
Usted mismo está cambiando las preguntas.
Yo le daba el dinero para que ella comprara lo que se necesitaba.
Descríbeme dónde vivía y cómo estaba amueblado, camas, sillas, estufa.
¿En mi casa?
Uh-huh.
Pues como una casa normal.
Uh-huh.
Yo iba a ir pasando la línea, una corona que se llama la Libertad.
Uh-huh.
Como 5 minutos de la línea... a la colonia donde yo vivía. Pues no, es una cama y una mesita y un sillón, dos o tres sillitas ahí nomás.
Uh-huh. Comparado a los de los braceros, ¿me puede platicar un poco de cómo era, cómo vivían los braceros, cómo estaba amoblado?
Bueno, ahí era el campo de un salón grandote y luego enfrente estaba la cocina, pero ahí mismo, no había división. O sea que de aquí para acá estaban las camas y de ahí para allá la cocina. Entonces ahí estaba una línea de estufas, entonces de parrilla. Y ahí cada quien hacía su... Había una mesa grandota, ahí se ponían todos llegando del trabajo, y ahí se ponían a amasar su harina y... como nosotros éramos 7, ahí me tocaba cocer las tortillas, cuando estuve en el campo ahí. Y mi primo y otro a hacer las tortillas, y otro de ellos a hacer la comida, y otro de ellos a hacer los lunches en la mañana. Nos compartíamos, cada quien tenía su trabajo.
Ahí. ¿Comparado eso a la casa de usted?
No, pues, todo mundo distinto, en mi casa no hacía nada, yo. Él llegaba de trabajo y ya estaba la cena lista, ya. Y en la mañana nos agarraba mi lonchera y ahí nos vimos.
Ok. En el rancho donde usted trabajaba, ¿los baños tenían drenaje?
Sí.
¿Ya? ¿Y cómo hacían para lavar su ropa ahí?
Pues ahí cada quien se la vendía como podías. Con un balde. Allá pues sacaban su agua por fuera y se ponían a lavar su...
¿Cada quien a lavar su
ropa? Cada quien, sí.
Okay.
No había lavadoras.
Okay.
Pero allí en ese campo lo más que había eran 30 personas nomás.
Lo más que me imagino.
Había otro campo que era ahí mismo. Ahí era donde tenían
las demás personas.
La más gente que allí ya eran abordados.
Uh-huh.
Ahí ya pagaban borde, pero ahí nosotros nos tocó en ese lugar que no
tenían que pagar,
como ya éramos conocidos de mucho tiempo de ellos, eran los trabajadores viejos, pero ya para los demás tenían un borde grande, ahí sí estaba más feo, más triste.
Entonces, como porque los rancheros, los dueños del rancho lo conocían a usted y a los demás, los trabajadores originales, ellos le prestaron un borde donde no tenían que pagar.
O sea que ahí era de ellos. Ahí era de ellos, y los demás era rentado.
¿Y los demás se los rentaban también a los trabajadores?
No, ahí era rentado el lugar. Los patrones rentaban esos campos. O rentaban más ranchos. O sea que cuando nosotros caímos allí, eran chicos los rancheros, tenían poco trabajo. Pero fueron creciendo, y después tenían mucha gente trabajando. Entonces por eso rentaron ese otro lugar, para meter a más gente, más braceros. Pero ya era un campo diferente. Tenían tres campos de braceros ellos. Tenían uno de japoneses también. Porque también tuvieron japoneses, 30 japoneses también. Eran rancheros muy, muy grandes ellos, a los últimos me crecieron mucho.
¿Le proporcionaba su patrón artículos de uso personal, tales como cepillo de dientes, jabón, no, toalla? No. Hoy le voy a hacer unas preguntas sobre su salario. ¿Cuánto le pagaba?
Pues entrados trabajando 50 centavos la hora.
50 centavos la hora.
De ahí nos fueron subiendo poco a poco. Yo salí de ahí 60, de cuando ya salí para arreglar mis papeles, porque ya no se pudo trabajar de braceros. Entonces ganaba 1.10. Fue lo más que llegan ahí.
¿1.10? $1.10.
Y eso ganaba yo un poquito más que los demás. Todos los regadores ganaban un poquito. Es que 20 centavos más que los demás.
¿Le pagaban en efectivo o con cheque?
Con cheque.
¿Cada cuándo le pagaban?
Cada 8 días. Todos los viernes.
¿Qué hacía usted con el dinero?
Pues lo llevaba, ya después lo llevaba a mi casa.
A reentregar el cheque.
Entregarle a la mujer. La del dinero.
La pregunta es, ¿cómo enviaba dinero a su familia en México? Pues usted mismo lo transportaba, ¿verdad?
Pues sí, ¿a México? Sí. No, pues allí vivía yo. cada viernes llegaba ahí con los andavitos.
¿Qué clase de carro tenía en ese tiempo? No, es mal, le voy a preguntar.
No, es que tenía un Ford 56.
Pues como del año casi.
56, 50. Bueno, las últimas ya. Primero compré un carrito, no me acuerdo qué año, un carrito viejito. Pues se iba a manejar, era el que tenía primero. Y después compré, no me acuerdo qué año, pero era un Ford. Era el que tenía, sí.
¿Usted pudo ahorrar algún dinero?
¿Cuando estuvo de bracero? Pues no pude ahorrar porque pues luego ya viene la familia y pues lo que ganaba uno no era bastante. Pero como vivía en Tijuana, todo era más barato. Pero pues ahí sí iba el dinero de todos modos. Ya empezó a haber familia y pues las muestras las tengo de la familia. Ahí está la muestra, familión tremenda.
¿Todos los braceros ganaban igual?
Bueno, como te digo, a la suelta nosotros ganábamos poquito más los que andábamos en el riego. Pero todos los demás al igual.
Todos los demás.
Únicamente los que andábamos en el... Y eso porque ellos querían, porque en el contrato estaba lo mismo.
¿Alguna vez hubo algún problema para recibir el pago? ¿Para que le pagaran?
No.
¿Siempre recibió el pago correcto por las horas trabajadas?
Sí.
¿Sí? ¿Alguna vez le descontaron dinero de su salario?
No.
¿No? Ok. Ahora, a ver, palabras sobre problemas en el trabajo. ¿Alguna vez tuvo algún problema en el trabajo?
¿Tocante con los patrones?
¿Qué tipo de problema?
¿Ha tenido problema? No.
¿No? ¿Ninguna clase?
No.
¿Qué sucedió en caso de un accidente o una enfermedad?
Pues gracias a Dios a mí nunca me pasó nada.
¿Y nunca supo si alguien se enfermaba, qué es lo que pasaba?
Pues yo lo que miraba ahí, lo llevaban al doctor.
Lo llevaban al doctor,
depende de la enfermedad que tenía. Pero sí los llevaban.
Sí, lo llevaban. ¿Cuáles eran las quejas más comunes? ¿Como comida, hospedaje, patrones o salario? ¿O no había quejas?
Pues quejas de los patrones, lo único que había era eso, que a veces les maltrataban mucho a los trabajadores. Y yo veía pues que yo hasta les decía que no se dejaran, que uno venía a trabajar y no venía para que lo lo maltrataron. Uh-huh. Y era lo único que miraba yo con otros trabajadores ahí. Y yo, como digo, de mi persona, yo nunca tuve problemas con los patrones. Pero sí miraba yo que a otros sí los trataban mal.
Uh-huh. ¿Qué podía hacer si no le gustaba el trabajo?
Pues yo nunca renuncié a ningún trato, me caía bien. Es que yo pienso, como te digo, yo de la edad de 10 años ya era... A mí es que el trabajo no me asustaba. Uh-huh. Yo más lo que decía que me dijeran cómo querían hacer el trabajo y yo lo aprendí luego. Y por eso no tuve problemas.
¿Alguna vez usted o alguno de sus compañeros de trabajo organizaron una protesta laboral?
No.
Ok, ahora vamos a preguntar sobre el pasatiempos. ¿Qué hace a usted en sus días o días de descanso?
Pues después que tenía familia, pues cuando tenía chance sacarlos a pasear, ahí mismo en Tijuana.
¿Y qué es lo que hacía?
Pues ir a un restaurante a comer, o llevar a un niño a algún parque, se divirtieran. Era lo único que, uh-huh, que hacía uno. Digo que yo, en mi persona, pues. Así, al cine.
Y esta respuesta es clara, ya sé lo que es, pero no le tengo que preguntar. ¿Era libre de ir y venir de un lugar a otro como deseara?
Sí.
¿Sí?
Sí, eso sí.
Todo está bien. ¿Qué hacía usted y sus compañeros braceros para divertirse?
Pues a veces nos íbamos a una barra para echar cerveza.
Okay. ¿No practicaban deportes, veían películas?
No.
A la barra y...
A la barra, echar una cerveza.
A desahogarse y...
A desahogarse uno allí.
A desahogarse con el ahogo.
Con el ahogo.
Ok. ¿Tenían radios?
¿En la casa?
Ahí en el trabajo.
No. Okay. Si no permitían.
Okay. ¿O no lo permitían?
No permitían. Bueno, allí no. Uh-huh.
¿Dónde se encontraba el pueblo más cercano?
Pues ahí mismo. Ahí mismo. La vista era el pueblo. Cuando nosotros estábamos en el pueblo. Okay. Como, bueno, digamos el centro ahí, Chula Vista, pues sería como unos 20 minutos. El sí. centro. Pero estábamos en el pueblo, pues.
¿Y qué hacían cuando iban, pues, al pueblo?
No, yo casi no iba. No, casi no iba.
¿Y si alguien quería ir al pueblo, cómo llegaba?
En el bus.
En el
bus. Ahí pasaba el bus, ahí por el pueblo enseguida.
Ahí por el
pueblo. Para Tijuana o para donde quisiera, bueno. Como dos cuadras. De ahí, del campo donde yo estaba, como a las dos cuadras había ahí pasaba el bus.
¿Sabe si había una iglesia católica cerca?
No recuerdo.
¿Iba usted a misa?
A Tijuana.
¿En Tijuana?
Pues iba en la noche.
¿Con su familia?
Bueno, antes de que tuviera familia, iba en la noche a veces a Tijuana.
Oh, iba.
Yo iba en el bus, cuando recién que...
Oh, okay. Entonces, ¿sí iba usted solo a...?
Íbamos tres, cuatro juntos, íbamos a misa, okay. o al cine, y tú ya íbamos a misa primero. Pero sí íbamos a Tijuana.
Entonces, casi no iban a pasar no iban a pasar tiempos a Chula Vista, no. Sino se iban a Tijuana.
A Tijuana, sí.
¿Se les hacía más fácil?
Y estaba cerca, sí. Estaba cerca, sí. Ok.
¿Alguna vez fue de vacaciones a México a visitar a su familia?
Sí.
¿Cada fin de semana?
A México, todos los días.
¿Todos los días?
A mi casa, todos los días.
Todos los días.
Si no iba, pues así me iba.
Ok. ¿Cómo celebraba Semana Santa y Navidad?
Pues ayunando. Ayunando y comiendo capirotada.
Entonces, siempre se la pasaba en...
Pues
en,
a veces, cuando había chance y cuando no, pues... Cuando, en el trabajo.
En el trabajo tenía que estar. ¿Celebraban días festivos mexicanos como el 16 de septiembre en los campos braceros?
No.
¿No? Ok. La vida... Estas son preguntas ya saliendo de la vida después de trabajo como bracero. ¿Regresó usted a México cuando terminó su contrato de trabajar?
Pues sí, ahí a mi casa.
¿Le facilitó su patrón transporte para regresar a México?
Bueno, de ahí mismo lo llevaban. Cuando ya se terminó el contrato, uh-huh. De ahí de la oficina lo llevaban a uno al centro, se cuenta, a entregarlo atrás, uh-huh. A Mexicali.
Pero como la situación de usted fue diferente, a los demás braceros es claro que les dieron un modo de transportación. Pero usted, cuando se le acabó su contrato, usted no se fue en el camión para atrás para México, ¿o sí?
Sí, sí, lo llevaban a la oficina, otra vuelta a entregar.
Oh, okay.
Lo llevan a la oficina y luego ya de allí va a Mexicali y ya uno se viene para su casa. Pues ya afuera ya estabas cuando tú quieras.
¿Y qué le pasó a su carro?
No, no, pero todo ya tienen que entregarte allí.
Oh.
Ellos te tienen que entregar allí y luego ya ahí sales en el bus todos. Es que no era nomás yo, eran muchos.
Uh-huh.
A los que les terminaba ya el contrato. Ponle que de todos los rancheros fuéramos un bus lleno de 40 o 42 personas. Y eso los entregan juntos y ya sale uno todo junto para... Y llega uno allá donde le quita ya el contrato, ya listo, ya terminó. Ya.
Después de terminar su contrato de trabajo, ¿qué tan difícil era conseguir un nuevo contrato?
Bueno, cuando de recién, ya el último.
Ya no hubo chance.
El 60 ya fue el último. Uh-huh. Fue cuando sacaron los braceros, el programa de braceros. Pues el 60 o el 62 por ahí más o menos.
62.
Cuando se acabaron los braceros ya. Ya no hubo la oportunidad de braceros.
¿Qué había que hacer para obtener autorización para regresar a trabajar a los Estados Unidos?
Después de los braceros.
Uh-huh.
Pues la opción que tenía era esa de esperar que me hablaran del consulado para arreglar mis papeles. Duré un año en Tijuana yo.
Duré un año.
Para arreglar mis papeles.
¿Alguna vez renunció a su trabajo de bracero?
No.
¿Se hizo ciudadano de los Estados Unidos?
Sí.
¿Cuándo?
Yo tengo 6 años, 7 años.
¿7 años?
Okay. Ahí tengo el pasaporte. No recuerdo bien la...
Hábleme de su vida después de haber trabajado como bracero.
Después de que ya terminé...
Ya cuando terminó, que arreglé papeles, eso fue. ¿O cuando se terminó de bracero?
Pues duré casi un año en Tijuana.
Uh-huh.
Para que me hablaran del consulado.
¿Y qué hacía para mantenerse?
Pues batallándole. Y luego en esos días me nació una de mis hijas, y lo poquito que había ahorrado, pues ahí se me gastó, y pues batallé mucho en Tijuana para esperar ese tiempo. Pero gracias a Dios se llegó la fecha y entré para Estados Unidos de vuelta.
Uh-huh.
Ya he emigrado.
Ya he emigrado.
Emigrado, sí.
Y entonces, pues dice que la vida en Tijuana era difícil.
Claro. Trabajé en Tijuana también.
¿En qué es lo que...?
En ese tiempo andaban haciendo una plaza de torres allá para el lado de la playa.
Uh-huh.
Y me tocó trabajar ahí en ese camino, o sea, haciendo... pues las brechas y ahí tumbando lo que hubiera, sí. Ahí trabajé un tiempo ahí.
Entonces regresó para atrás para Tijuana, se acabó el tiempo de braceros y ayudó en se metió a la construcción y esperó al que el consulado le hablaran para decirle, sí, que ya tenía sus papeles o
sí,
documentos.
Ya había metido mi aplicación.
Uh-huh.
Antes de salir de braceros, ¿no? Pero se tardó como un año para que me hablaran y ya tenía todos mis documentos listos. Y los patrones, pues ellos estaban de acuerdo a darme lo que yo necesitaba de ellos.
Uh-huh.
Inclusive fueron dos veces a mi casa. Uh-huh. El patrón.
Sí, fue
dos veces a mi casa. Sí.
¿De Chulavista?
¿De
Tijuana?
Fue dos veces a mi casa. Porque él quería que yo agarrara un abogado. Que para que agarrara mi cuento, le dije, a mí el abogado no me sirve para nada. Dije, yo lo que necesito son las cartas. Si me das tú las cartas, todo está... No, pero que agarrara el abogado para que fuera más fácil. Le dije, el abogado no va a ayudar. Tengo que esperar la fecha y...
¿Y su patrón, que dice que era japonés, él hablaba español?
Uno de ellos, sí. Los tres hablaban.
Casi los tres.
Pero hablaban. Uno, el más chico hablaba casi igual que uno.
Casi igual.
Igual hablaba muy bien.
Y él fue hasta Tijuana y ustedes ya sabía él dónde vivía
fue
usted.
Con un compadre mío.
Oh, fue con...
Él ya estaba emigrado.
Oh.
Porque les arregló primero a los primeros, casi fue igual que los braceros. Primero les empezó a arreglar a los primeros, y las últimas ya fuimos como... Bueno, después que yo arreglé el salón, todo como unos 10. Pero él fue a la casa para ver si todavía estaba en Tijuana y tal, pensaba que ya había ido. Pues esta la llevaba yo la llevaba muy bien con ellos, ¿para qué te voy a decir?
Porque es como se escucha, porque entonces ellos lo buscaron.
Me acuerdo yo que el día que fue la última vez, pues dijo, para tal le voy a venir, porque no quiero que te me desesperes, ¿eh? No, le digo, no me voy a esperar. Y le dijo a mi señora, pues ese día dijo, le gusta mucho la comida picosa, ¿no? Para mí, ¿no? Dijo, yo quiero que haga una comida picosa. Y me acuerdo yo que ahí es carne de puerco, cuchillo, no, se ve una enchilada. No, no, no tanto. No, sí, sí lo llevaba yo bien con él. Por eso digo que yo trabajé muy a gusto. ¿Para qué voy a decir yo ser mal agradecido?
Con qué gusto. Entonces usted lo invitó a su casa,
él fue a ver si todavía estaba, porque no, como que no creía que estaba esperando ahí en Tijuana. Oh. Y le dijo a mi compadre que lo llevara a mi casa. Y fue del modo que fue dos veces.
Entonces ya al fin usted arregló sus documentos y regresó a Chula Vista.
Con ellos mismos regresó.
Oh. ¿Y esta vez regresó con toda su familia o solo?
No, solo todavía. ¿Solo? Después les arreglé la familia.
Después. ¿Qué tantos años ya pasaron?
Les arreglé como 60, como a los 2 años.
Los 2 años.
Les arreglé yo a ellos, okay. A la familia.
Entonces, todavía como en el 63, 64 es cuando se trajo a toda su familia.
Sí. Okay. Y entonces sí, ya me vine aquí para Santa Mónica.
Se vino para Santa Mónica.
Santa Mónica, sí.
Y ahí, ¿a qué se dedicó?
Estuve trabajando en un restaurante.
¿En un restaurante?
Pues entré de lavaplatos y como tú quieras, pero ahí empecé a trabajar. Y después supe aquí de este lugar, yo que caí en el 65. Desde entonces estoy aquí en esta casa. Desde el 65 estoy aquí.
¿Y cómo fue que se dio cuenta de Cabrillo Village?
¿De Cabrillo Village? Sí. Porque un compadre mío ya se había venido antes. Él trabajaba aquí enseguida por la Telegraph. Y él iba a visitar a Santa Mónica. Y él miraba la estación ahí como estaba, lo que ganaba muy poquito. Ganaba 13 pesos diarios, $13. Y pagaba renta, pues no era mucho, en este la renta era... Bueno, era igual porque no ganaba mucho. Y ya me platicó aquí de este lugar. Y vine a ver y pues me dieron trabajo.
¿Le dieron trabajo por el campo aquí, por Cabrillo Village?
Aquí mismo.
¿Ellos le dieron trabajo en el campo?
Me dieron piscando limón.
Piscando limón.
Trabajé 16 años.
Piscando limón. Y vino aquí en el 65 al Cabrillo Village. ¿Ellos mismos le dieron dónde vivir?
Sí, me dieron casa.
¿Le dieron casa?
Entonces, todas esas casas eran para los trabajadores de ellos. Ajá. Era una compañía. La compañía SNF.
Oh, okay.
Y tenía pura gente sola. Digo, parejas y gente sola. Tenían borde aquí.
Ajá.
Y yo me vine con tu familia.
Okay.
Me acuerdo yo que el primer día que trabajé gané $30. Ahí ganaba 13.
¿De lavaplatos? ¿Ganaba 13?
Allá sí. Y aquí no pagaba renta más de 50 centavos diarios. Era lo que te cobraba aquí la compañía. Okay. Y eso sí trabajabas.
Entonces aquí llegó a piscar limón de Santa Mónica. De Chula Vista se vino a Santa Mónica.
Santa Mónica.
Y luego ahí hizo el lavaplatos. Y luego se vino para acá. Y aquí, porque oyó que había borde para la familia y a la vez también había empleo, ¿verdad?
Bueno, para la familia no había borde.
No, ¿o para la familia no había borde?
No, pues uno estudiaba en su casa, te dieron tu casa.
Oh, sí, pues sí, es lo que digo, pues le dieron una casa
había, para todos. Había borde para la gente sola, porque la mayoría era gente sola. Tenían dos campos arriba, que eran barracas.
Ajá, y todavía están ahí, ¿no?
Todavía están. Ajá. Pero es de la misma cooperativa aquí. Uh-huh. Después todos nos quedamos aquí con la cooperativa.
Entonces le dieron a usted una casa para su familia.
Yo vine y hablé con el patrón. Y ya le dije yo que si había trabajo. Y ya me dijo, sí, sí hay. Pero yo ya con mis manos bien tiernitas, trabajando en restaurante. Y me dijo, no, hombre, tú no vas a hacer trabajo de limón. Le dije, ¿cómo que no? Le dije, sí lo hago. Y ya me dijo, no, pues ahí está una casa sola. Nomás era muy chiquita la casa. Y ya me dijo, tiene nomás 2 recámaras. Y dijo, si quieres ahí, pues. No, le dice, vengo. Dijo, y en la chance que haya, te damos una más grande. Y así fue. Me vine y ahí me estuve. Y luego pues hubo la chance de esta casa, era más grande. Y ya me caí para acá.
Entonces ya llegó aquí en el 65 y se dedicó a piscar limón.
16 años.
16 años. ¿En qué año fue que conoció a César Chávez?
El 60 y... 70. ¿Cómo el 70?
En el 70.
70, sí.
En el año 70. ¿Y fue por qué? ¿Cómo fue que se conocieron?
No, pues por el mismo movimiento que se oía, ¿verdad? Y pues yo iba a las juntas, a donde había juntas, y ahí me daba cuenta de lo que él hacía y todo eso. Y ya después me hice miembro del comité de esas llaves, de los que andaban por las huertas, hablando con la gente. Y ya de ahí para adelante, pues ya.
¿Cómo se llamaba el comité?
Un comité que
fue... ¿Nomás un comité de campesinos o...?
De trabajadores del campo, pues. Para organizar gente en los campos. O sea, a mí me hablaron que si quería ser parte del comité. Y fue cuando ya me junté con ellos, ahí en Osnar. Teníamos ahí una oficina que era de César. Y así, pues era la oficina ahí para el nuevo comité. Y ahí estaban los que dirigían todo el comité. Y ahí nos mandaban a ciertos lugares. A hablar con la gente, a las huertas o... A los campos de donde había trabajadores. Y ahí cuando ya empecé yo a
organizar y
la verdad que vino 3 veces aquí. Aquí comí en mi casa 3 veces. Y ya. No sé, muy amigos. Cuando murió fui a su...
A su funeral.
A su funeral.
Híjole, okay.
We're gonna, I'm out of tape.
Okay.
Why don't we wait a second? You want to talk more about Caesar?
Well, I don't really have any questions. I didn't really prepare anything for that, but he kind of talked on it a little bit.
Let me
put another tape in.
Okay, all right.
Just and we can continue this for a little.
All right. How much time have we recorded?
60 minutes.
Okay, that's good, right?
Yeah.
I don't know if you understand his interview. He has a very interesting story.
I think I get the gist of it, but...
The fact that he was living in Mexico as a bracero?
Yeah, exactly.
I mean, that's the important, right?
I'd like to get a little bit, maybe, of what he's talking about Caesar.
I could say a little bit more, because he's probably a little nervous, but they went on strike here. And Cesar, or they helped him organize. So, I mean, that's how it all started, in order to buy this land. Then in order to, when they were evicting us, Cesar Chavez, he guided them. And my sister was the one who ended up organizing this, and that's how we were able to buy this. So he has been very, very involved. He probably doesn't, you know.
Yeah, thanks for that input, because I'll be able to lead the discussion now. I didn't know, I couldn't put it together, but this was actually... Land owned by the association, the field workers, by the...
Saddaquin Fillmore Growers.
Yeah, Saddaquin
Fillmore Growers. And they were evicting all of 80 homes, only these homes. After that, all this has expanded through Farmers Home, but through the efforts of these 80 people who...
The original, they're the original, the 80 original families.
The farmers to stay here and set out, help them. And so it's been a very big impact on his life and on... Everyone, he wants to tell you that even though some people talk negative of braceros, in his case, he was able to form a beautiful life, have a beautiful family, and he owes a lot to the program in that sense. That's what he's saying. Negative and positive, always a very good positive. But I mean, there's a lot. Huelga, he would fight for other people even if he wasn't involved so that they could get their rights taken into place.
Mm-hmm.
You know, so.
No más que si ya fue parte de los braceros.
Pero también quieren ver que si era importante.
No, es importante, claro.
Sí, él quiere sacar, le gusta.
Just give a few minutes of it.
Okay, entonces, llegó de Santa Mónica, llegó aquí a Cabrillo Village, pero en ese tiempo todavía no era Cabrillo Village.
Era Cabrillo Village.
Okay. Pero los dueños no era la cooperativa.
Era una asociación.
Era una asociación del campo de Santicoy y de Santa Paula.
Y Fillmore.
Okay.
La compañía se llamaba SNF.
SNF. Okay, entonces ellos eran los dueños de Cabrillo Village.
La compañía sí.
De la compañía. Okay.
Bueno, vamos suponiendo que era la compañía, el lugar no era de ellos. Uh-huh. Ellos lo tenían rentado para trabajadores, ¿verdad? Pero así llamaba la compañía, SNF.
Uh-huh.
Aquí tenían sus oficinas ellos. Uh-huh. Y yo traía en Fillmore.
Okay, entonces ya que usted llegó con su familia, conoció a César Chávez porque usted se involucró en el comité. ¿Por qué fue que se involucró en el comité?
Bueno, porque pues yo empecé a hacer amistad aquí en Oxnard, entonces, y ya empezaba a platicar lo que César hacía y todo eso, y a ver las situaciones que teníamos aquí, como estábamos a veces, te pagaban muy poquito a veces, o a veces te robaban el modo de los pagos, porque aquí, como es por overaje, entonces tienes su tabla, te pueden pagar de un modo, te pueden pagar de otro. Si tú no reclamas, entonces pues ellos se quedan con más dinero. Y empezamos a ver que había todo eso. Y pues ahí empezamos a platicar con los que organizaban aquí. Y llegó el tiempo de que nos organizamos nosotros aquí también. Hicimos un contrato con la unión aquí de esas Chávez.
Uh-huh.
Y otra en Tres Heces, otra en Campo del Norte. Y en eso ya después ya me tocó andar también con los que andaban organizando.
Uh-huh.
Pero
entonces, cuando llegó César Chávez y les platicó de la unión, no había unión todavía aquí en los con los campesinos.
Bueno, aquí no había.
Aquí no había.
Aquí no había. Aquí fue el primer contrato que hubo aquí en los cítricos.
Ajá.
Fue el primer contrato que hubo aquí en Ventura.
Okay.
En la SNF.
Okay. Y usted formó parte de eso, ¿verdad?
Fue parte del comité. Parte del comité organizador también para organizar el contrato.
Uh-huh.
Nosotros mismos lo negociamos, los trabajadores. Uh-huh. O sea que de acá había siete cuadrillas. De cada cuadrilla escogieron uno. ya me escogieron de la cuadrilla donde andaba para ir a negociar contrato.
Oh, okay. So, cada cuadrilla tenía su representante.
Para ir a negociar contrato, sí. Okay. Con la compañía.
Okay.
Porque los contratos eran como los arreglaba César. Porque tú sabías por qué pedías más dinero en una parte y en otra. Porque ellos se decían, ¿por qué tú aquí pides más? Vamos suponiendo como la tierra que estaba arrochada. Ahí pedía uno más. Y ellos decían, ¿por qué? Porque batallamos para caminar. Porque está la tierra suelta. Ahora, donde había árboles de setas de 4 y 3. El médico pone la caja. Y donde era de 4, cobraba $1 más por ven. Y decían, ¿por qué? Porque está más lejos. Está más lejos para ir a vaciar. Donde están los árboles juntos, peleábamos también más. Porque batallamos mucho para pasar. Y decían, ¿por qué? Pues ahí te llegas y te rasguñas todo ahí para pasar. Y después lo que hicieron, para no pagar el dólar, le cortaron por el medio. Y el árbol más alto lo bajaron después. Sí, porque la escalera es de 8 pies. Y ya si te subes arriba, ya era un precio más alto. Pero nosotros mismos lo pedíamos. Y los rancheros decían, ¿pero por qué? Los meros grandes ahí no sabían por qué. Una vez hasta los llevamos a ellos, a la loma, para que vieran cómo se batallaba. Dijo, ¿y a poco de algo bajan? Le dijimos, pues tenemos que bajarlo. Ellos no saben, pues ellos no ven el dinero que les viene, pero... Por eso era bonito la... Bueno, para mí estaba bien eso de la unión.
Porque ustedes mismos estaban educando a los rancheros.
Sí, uno mismo. Era distinto a otros contratos que hay, o a otras uniones, porque uno mismo lo...
Y cuando estaban negociando todo esto, y ganaron las negociaciones, ¿es cuando querían sacar a la gente o querían ya deshacerse de las casas?
Enseguida, por motivo de que miraron que la gente ya había abierto los ojos. Y pues los agarramos dormidos también a los rancheros. No pensaron en lo que daban aquí. Nos dieron $80,000 todo. Eran 18 acres y me dieron 80 casas y las oficinas en $80,000.
Se los vendieron a ustedes, a la unión.
Pues sí, pero no pensaron a la gente que vivía aquí. Porque ahí nos querían echar para afuera. Éramos 80 familias y todos con pues yo tenía 8 de familia, 9. Y ellos tenían 5, tenían así. ¿A dónde nos íbamos a ir? No había casas. Fuimos al condado. Y bueno, pues tienen casas donde irnos, pues... No, pues igual. Y así que ya fue a hacer huelgas y todo eso. Y los adultos nos dieron en 80 mil pesos todo. Y no pensaron ellos, pero no pensaron que éramos 80 familias. Una de mis muchachas, la que andaba adelante. Ella y un compadre mío, que ella sabía inglés. Ella estaba en la Universidad de Santa Bárbara. Y se vino a luchar ahí con nosotros. Le dieron un crédito para que viniera. Y cuando ella nos dijo, pues son $1,000 por cada, pero la familia pues ya sabe, ¿no? Dijo, ¿sabes qué? Entonces le estaban vendiendo a otro que le decían, se pidaba vía señor. Según el plan de ellos, era venderle a él, que se hiciera dueño de aquel lugar, para que él no se hiciera pobera. Y luego Rosa, mi muchacha, le pidió una junta a él allá en Fillmore. Y fuimos allá, a una escuela. Y ya le dijo, mi muchacha, dijo, ¿no que usted va a comprar ahí cabrillo? Dijo, sí, yo voy a comprar. Ya lo compré. ¿En cuánto se lo dieron? Quería saber en cuánto se lo habían dado. No, dijo, me lo dieron $80,000. Y lo va a pagar contando, dijo, en pagos. Y fue una historia grande. Entonces ya le pregunté, bueno, ¿y qué va a hacer ahí con las familias? Acuérdense que son 80 familias están ahí. ¿Qué va a hacer con ellas? Y ya dijo, no, pues se les voy a rentar la casa. ¿Pero en cuánto? Le dijo. Bueno, depende de la casa. Dijo, primero tengo que arreglarlas, dijo, porque las casas están condenadas, dijo. Según ese fue el pretexto que pusieron, ¿verdad? Pues tengo que arreglarlas, dijo, y depende de la casa, va a ser lo que les voy a cobrar. Y ya que terminamos la junta, fuimos como unas 30 personas a esa junta nomás. Y ya le dijo, muchacha, dijo, bueno, dijo, pues, a mí me gustaría que ahora que ya tuvimos la junta con usted, ahora fuera a Cabrillo. Dijo, porque allá la más gente pues, no lo conocen y pues para que les diga cómo va a estar la situación. Y sí vino. Hicimos una junta ahí en un salón ahí, de aquí mismo. Y ya le dije, muchacha, dijo, pues, ¿sabe bien, señor? Dijo que, pues, nosotros vamos a comprar el campo. No, digo, pero ¿cómo si yo lo compré? Dijo, no, pues, ¿usted cómo echa esta familia afuera? Acuérdese que son 80 familias, y ellos aquí han trabajado por muchos años. ¿A qué le corresponde más, a usted o a ellos? Y ahí empezó la discusión. Dijo, ahora, otra cosa, si los rancheros no han podido sacarlos, pues, usted menos. Nosotros le vamos a pagar los 80 mil pesos, y ya contaba al señor. Le llevamos una serenata para un año nuevo al dueño. Íbamos como más de 60 personas. sacerdotes y de todas religiones acompañando allá. Y ahí fue donde se decidió el Señor a vender nosotros. Así fue como.
¿Y cuánto duró esa batalla? ¿Cómo en qué, conoció a César Chávez en qué año?
Creo que
en
2 años, ¿no?
En el 70 y se compró en el 76.
En el 77.
En el 76, cuando nació Ricky.
Duró como más de un año. Más de un año duró la
batalla.
La batalla. Después los patrones aquí le decían a cada trabajador, mira, si tú te sales, te damos $200. Y no crees que muchos, como salieron 9. ¿Y sabes lo que hacíamos en la casa? Se salía la persona y luego la remolían. Traían la carapila y la remolían. Y le decía yo, pero no sean tan tontos, hombre. ¿Qué van a hacer con ese dinero? Ni siquiera ni pagar el lente de la renta de otra casa. No, pero ese es de ellos. La casa es de ellos y es de ellos. Pero vamos a luchar. Tuvimos todo ese tiempo, no pagamos gas, no pagamos agua, no pagamos luz. Todo el tiempo que peleamos, no pagamos nada. Si nos hubieran echado, habíamos ganado todavía.
Pues sí. Porque no pagaron nada.
No pagamos nada. Y al último nos quedamos con él. Con
bien.
El lugar. Sí,
eso fue bueno.
Así fue como pasó todo eso. Pues es larga la historia de... Solamente que tuvieron todo por... Pero se batalló mucho.
¿Usted cree que pues, porque pues usted se metió mucho en la batalla y en organizar y todo eso. En su tiempo de bracero, usted también tuvo la oportunidad de representar, ¿verdad? Porque usted conocía a los patrones, ya tenía una amistad con ellos, y usted miraba cómo maltrataban o cómo trataban a los otros braceros, ¿verdad? ¿Usted cree que eso fue lo que le dio... Pues lo que empezó usted a ser una persona así, ¿verdad?
Que bueno, pero por ejemplo, todos vamos a ver lo que no me gustaba era que me maltrataran cuando no había razón.
Uh-huh.
Y es que nunca deben de maltratar a un trabajador, aunque haya razón, pues si sabes que no me gusta el trabajo o ciertas cosas, pero no maltratarlo a uno.
Uh-huh.
Y yo aquí en la compañía de SNF, yo anduve todas las cuadrillas, porque me cambiaban.
Uh-huh.
Pero yo el trabajo que di sigue igual. Me cambiaban por lo mismo, porque yo me gustaba defenderme.
Uh-huh.
Y me cambiaban a otra y estaba allá luego la gente, pues estaban por aquí en el comité luego. Ya por otro día ya era representante allí. Ya me dijo, ¿cómo que? Ni modo, la gente me pidió.
¿De cuántas cuadrillas lo corrieron?
De 7.
¿De 7 cuadrillas?
Las 9 todas.
Y cada cuadrilla que llegaba, tú eres el representante para el comité.
Pero la gente ya me conocía. Y ya seguía allí. Inclusive ya cuando se terminó la SNF, que había un campo aquí de Campo del Norte que le decían, cuando ya terminó la SNF, pues se terminó. Se acabó la unión. Porque metieron contratistas y todo eso, y se desbarató. No lo desbarataron, pues.
Uh-huh.
Y luego me fui a Campo del Norte, allí había otra unión, que también yo mismo había andado ahí en la organizando gente. Y era el mismo gerente que había allá en la SNF,
uh-huh.
que estaba dirigiendo también allí. Y en una grave estábamos peleando para un trabajador que le debían $30, voy a pagárselos. Pues yo tenía como ni un mes allí. Pues ya que llegué yo al presidente ahí del comité, y ya que entramos al comité, éramos 3 del comité. Y ya me dijo, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Hablaba español. Le decíamos de Toyota. Ayotola le daba de la Toyota. Le dije, aquí trabajo yo. ¿Tú no trabajas aquí? Sí, aquí trabajo. Y le preguntó al patrón. No, dijo, pues, yo no sé. No decía, aquí trabajo. Y le preguntó al mayordomo. Sí, tiene como un mes. ya me conocía donde quiera yo.
Y a ver, y en comparación... ¿Quién lo trataba más mejor? ¿O cómo, dónde se sentía usted más apreciado y quién lo trataba mejor? ¿Cuando trabajaba con los... ¿cómo se dice que se llamaba?
Gusacas.
¿O cuando trabajaba por SNF?
Bueno, yo tuve más problemas aquí.
¿Tuvo más problemas con SNF aquí, que acá, con los rancheros de la época de braceros?
Allá no tuve problemas. Hay que decir lo que...
Uh-huh.
Porque se trata de echarle a los rancheros... Pues ya se les yo les he hecho en otra forma, en la forma que quebra a la gente. Pero yo conmigo, yo se portaron muy bien.
Uh-huh.
Pues acá todo me digo, y con ellos, ¿para qué les voy a tapar? Pero uh-huh. yo con ellos trabajé muy a gusto. Así, uh-huh. la verdad es la verdad. Y uh-huh. aquí no, aquí tuve ese problema por lo mismo, porque uh-huh. los mayordomos eran muy, muy malos. Los mayordomos de aquí eran muy malos con la gente. Estaban acostumbrados a tratarlos muy.
Como quisieran.
Muy mal. Había un señor que ya hasta murió. Y a veces las setas son, contigo, de 4 y 4. Y a veces estaba un trabajador allá, y por no ir a hablarle allá con él, gritaba de allá. Hablaba muy ronco él. ¡Tú, fulano, esto! Ah, déjate unos limones. Dice, ¿por qué no vas y le dices? Lo que quieres es que te oiga toda la gente, ¿no? Para que sepa. Tú no te metas. Dije, no, 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 pero háblale, es humano igual que tú. ¿Por qué no vas ahí, gasta unos pasitos ahí, mira, ahí está lo nuevo? Y dile, ¿sabes qué? Esto. Y yo conmigo nunca pudieron por motivo de que yo le usaba mi... Yo digo que lo usaba. Una vez me querían devolver que porque había estado unos limones. Y le dije, mira, si voy a ir, me vas a pagar el tiempo, ¿eh? A comenzar ahora, a ver a contrato. No, lo que sí es tu seta. Le dije, no es mi seta. Y dije, pues vamos. Ya está bien, costales. Vamos a ver ese árbol. Yo sabía que no era mío. Y yo dejaba todo el tiempo una marca en una raíz. Le escarbaba abajo a la raíz, a mis árboles. Y dejaba una marca ahí. Y dije, si es mi seta, tiene que tener esta letra. ¿Tú cómo sabes? Pues yo se la puse. Y a veces ya ni llegaba. Ok, fueron 15 minutos, ¿eh? Me tienes que pagar. Pero así fui todo. Así sí, yo desde chico, todo el tiempo. No me dejaba que me humillara, ¿no? Por mi trabajo, ¿no? Uh-huh. Es que tu trabajo es sagrado y de ahí comes. Uh-huh. Y si te dejas, pues... ¿Dónde te manda?
Ándale, pues muchas gracias por la entrevista, señor Guzmán. Y eso ya va a concluir, solo que usted tenga otras palabras que decir.
No, o... yo nomás lo que quería agregar tocante a los braceros, que lo más triste era lo que hacían con uno allá en el centro. Yo para mí eso era lo más triste. Porque era una humillación que le hacían a uno. Ahora lo mismo que sabía uno, que venía uno rentado como pues como un animal a trabajar. Yo para mí eso es lo que se me hacía más, y lo que hacen ahí con uno. Yo sí lloraba. Cuando me tocaba ir otra vez a robar contrato, nomás en pensar lo que hacen con uno. Ahí.
Era como temor que tengo que pasar
otra vez esto. Y tenías que hacerlo. Luego decían, órale, quítese la ropa. Y entrar ahí como... Pero pues ya nosotros ya los tiempos ya estábamos acostumbrados. Uh-huh. Pero los que vienen de nuevos... Una vez venían unos de estos de Oaxaca, eran como unos 40 de Oaxaca, y ellos tenían que estar primero que nosotros, y les dijeron, todos los de Oaxaca, los que vienen de Oaxaca, la lista fulana, a dejar su ropa ahí en la mesa, y hacer línea, acá les dijeron, no, yo no me traigo la ropa, le dije, te la tienes que quitar, y si no, no entras, no, pues ya no quisieron. Y entonces ya nos dijeron, ahora todos los especiales de San Diego, ponen la muestra de estos. No, o sea, vamos todos.
Los especiales.
Los especiales de San Diego, de hacer línea. No, ahí vamos. Y ya se ganaron. Oye, pues es cierto, si te quitaron la ropa.
Todos los esfuerzos especiales.
Cuando nosotros veníamos ya para afuera, ahí van todos los hechos, la verdad. Decía, ¿qué hubo? Modo. Eso es lo que se me hacía más humillante.
Sí.
Porque en realidad sí, eso es triste. Pero, pues, ¿qué hace uno? Viene con la espeta uno de progresar.
Uh-huh.
No hay otras.
Entonces, pues muchas gracias. Pues,
gracias a ustedes.
Right. One more thing, if he could say to me, if you could say to the camera that he giving me permission to use this.
Okay.
Okay.
Quiero que usted le diga a la cámara que usted le da permiso a él que él puede utilizar el video.
¿Que le dé permiso?
Sí,
su nombre y que usted le da permiso.
Jesús Guzmán, ¿cómo se llama?
Jorge Sandoval.
Jorge Sandoval.
Jesús Guzmán le da permiso a Jorge Sandoval de que use todo lo que hablamos como testimonio de bracero.
Okay.
¿Correcto?
Casi, sí.
Es su prueba de...
No, está bien, está bien. Eso trabajo, él sabe lo que...
Sí, sí.
Él sabe lo que hace.
So the last part
muchas gracias, señor.
Como que
daste. The last part was all Cabrillo Village, yes?
Yes, Cabrillo Village and Cesar Chavez.